Bienvenidos a mi podcast Lift Off. Si estás escuchando esto es porque ya salió el primer episodio, lo cual me tiene súper emocionada. Es algo que he preparado con mucho esmero y durante un largo tiempo y no podría estar más feliz de iniciarlo. Así que allá vamos. Las líderes no nacen,
se hacen.
A veces solo necesitan un pequeño empujón para despegar. Yo soy Val Zafra y esto es Lift Off, el podcast para despegar tu vida personal y profesional. Damos arranque al primer episodio de Lift Off. En este episodio quiero presentarme, principalmente contar mi historia, que me conozcan un poco y contar cuáles fueron las razones por las cuales inicié este podcast, por qué creo que es tan importante. ¿Y por qué creo que le puede servir a muchas mujeres? Bueno, qué difícil es hacer un buen resumen de quién soy. Pero bueno, para hacerlo más sencillo, voy a empezar de adelante hacia atrás. Me llamo Valeria, mis amigos me dicen Val o Vale. Muchos me conocen como Valeria Zafra, pero mi nombre completo es Valeria Vázquez Zafra. Y actualmente soy ingeniera de diseño mecánico en Tesla, lo que quiere decir que diseño algunas de las partes de los autos. Y también soy embajadora del Instituto de Educación Espacial Internacional, o sea que colaboro en crear contenido educativo relacionado con la ciencia y con el espacio, que son temas que me apasionan. Y hace un año que vivo en Silicon Valley. Este es uno de los centros de tecnología y de emprendimiento más importantes del mundo y se encuentra en California, en Estados Unidos, alrededor del área de San Francisco. Yo soy originaria de la Ciudad de México, ahí nací y crecí y después estudié en la ciudad de Querétaro, en donde me gradué de ingeniera aeronáutica. Durante la carrera me metí a uno de los equipos representativos de la universidad, que es el Roche Team, que hacen vehículos de exploración espacial para competir en la NASA, y me nació un amor y una pasión por todo lo que tiene que ver con los cohetes y la exploración espacial. Y al ser de las miembros más activas del equipo, me volví líder de área y después líder general de todo el equipo. Y por lo mismo, conocí al presidente del Instituto de Educación Espacial Internacional, que tiene base en Alemania, y que un año después me invitó a hacer mis estancias profesionales en Alemania con él. Además, hice otras dos prácticas en dos empresas de aeronáutica en Querétaro. Una es una startup, se llama Grupo Spyro, y otra en Safran. Después de eso ya me moví a Tesla. Soy políglota, hablo español, inglés, francés y alemán. Y tendrá como un año que empecé a dar conferencias y entrevistas relacionadas con el empoderamiento femenino, pero también algunas con la ciencia o con el espacio. Pero bueno, ese es mi contexto profesional. Casi que les leí mi currículum. Y ahora lo que quiero hacer es darles mi contexto personal. Yo nací y crecí en la Ciudad de México y desde pequeña fui una niña súper nerd. Me encantaba leer, me gustaban las ciencias, me gustaban los exámenes. Bueno, eso era más que nada porque nunca hacía mi tarea y tenía muy buena retención, o sea, siempre me acordaba de lo que pasaba en las clases. Entonces en los exámenes me iba muy bien y luego eso compensaba mis faltas de tareas. Y como les estaba diciendo, yo era súper nerd. Me gustaban las enciclopedias, me gustaban los documentales. Casi no veía películas ni caricaturas hasta la fecha. De hecho, mi mamá a veces me castigaba los libros porque me la pasaba leyendo toda la tarde y justamente por eso no hacía mi tarea. Entonces, bueno, no era de los mejores promedios ni nada, justamente porque era muy incumplida con mis deberes. Pero sí que me gustaba mucho aprender y creo que eso fue lo más importante. Y la principal razón por la que quise estudiar ingeniería aeronáutica fue porque se me hizo como un buen mix de todas las ingenierías. A mí me interesaban todas, o sea, me gustaba mecatrónica, sonaba interesante, metalúrgica sonaba interesante, robótica, nanotecnología, o sea, como que no me decidía. Y justo en aeronáutica me pareció que llevaba un poco de todo y me gustó mucho el campus porque tenía muchos aviones y es muy impresionante cuando lo ves por primera vez. Yo creo que todos mis compañeros de la UNAC estudiaron en la UNAC por eso, o porque querían ser pilotos. También mi mamá y mi papá son ambos ingenieros, entonces yo creo que eso inspiró todavía más el que yo estudiara ingeniería, especialmente porque, como ya les dije, yo era una niña muy curiosa y ellos siempre me contestaban todas las preguntas que yo tenía. Algo que me gusta mencionar es que yo no supe desde siempre que quería ser ingeniera. Como algunas personas que desde pequeños saben lo que quieren hacer. Yo pasé por muchas etapas. Quise ser veterinaria, quise ser conductora de ambulancias, quise ser periodista, quise ser ingeniera ambiental y también en mi lista de opciones contemplé carreras como música o como matemáticas. Vaya, entonces no fue hasta la universidad que realmente me enamoré de mi carrera y del espacio. Ahora, hasta aquí todo suena genial, pero en realidad yo era una niña sumamente tímida. Tenía pocas amigas niñas, niños ni hablar. Y en el salón me daba mucha pena hablar, mucha pena expresar mi opinión. Si la maestra me seleccionaba, me ponía roja, roja, roja. De hecho, algunos de mis maestros me llamaban manzanita o tomatito. O sea, yo era de esas personas que si se sabía la respuesta no levantaba la mano porque qué pena hablar enfrente de todos. También había cosas que me costaban mucho trabajo, por ejemplo, la clase de deportes. Yo no entendía para qué teníamos clase de deportes y para mí era una humillación total porque nunca me salían las marometas, nunca le atinaba a la canasta. Bueno, o sea, ya se imaginarán qué desastre para mí. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Porque quiero recalcar cómo crecí con esa inseguridad. Todo esto que les conté fue hasta la primaria, más o menos, pero en la secundaria y la prepa fui agarrando un poquito más de confianza en mí. Empecé a hacer más amigos, empecé a socializar más, tuve mis primeros amigos hombres, pero en general mi autopercepción y mi autoestima no eran nada buenas. A mí no me parecía ser alguien bonita o atractiva o con nada de especial. Me seguía dando un chorro de pena hablar en público, hablarle a un extraño jamás. Y todavía la clase de deportes era mi némesis, o sea, incluso alguna vez me escondí para no tomar la clase. Aparte no sentía que encajaba con las personas de mi generación. Me sentía yo como un bicho raro. No diría que tuve una infancia y adolescencia tristes, simplemente que me costaba mucho entender cuál era mi lugar, cuál era mi valor, y siempre trataba de demostrar que yo era buena en las cosas. De hecho, entrené tenis de mesa muchos años y llegué a ir a la Olimpiada Nacional, o sea, la niña que no era buena en deportes. Se preguntarán, ¿cómo esa niña tímida y con baja autoestima llegó a este punto de hoy que estoy sacando un podcast de liderazgo? Entonces, seguimos con la historia de Valeria en la universidad. Cuando tenía 18 años, me mudé de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro. Dejé de vivir con mis papás, pero me seguían manteniendo económicamente. Y lo que esto significó es que aprendí desde el día cero a ser independiente en casi todo. Era la primera vez que me cambiaba de escuela. Y siento que en la universidad encajé mucho más porque, pues primero porque como por el perfil de las personas que estaban ahí. También porque todos eran nuevos y de distintos estados, entonces casi nadie tenía amigos o conocidos en la universidad. Eso ayudó mucho a que yo me pudiera desenvolver en un ambiente nuevo, con personas nuevas y con intereses parecidos a los míos. Paréntesis para decir que si te conocí en la UNAC, TQM. Cierro paréntesis. Y así pasaron 2 años de mi universidad. Tuve mi primer novio. Viví mi primer antro, mi primera peda. Mamá, tú no estás escuchando esto, ¿ok? Y fui conociendo un lado de mí que me gustó mucho, porque me desenvolvía mucho mejor socialmente. Y aunque seguía siendo penosa e insegura, muy insegura, pero menos. De hecho, gradualmente siento que me empecé a hacer amiga de muchas personas en la universidad, como de distintos salones, de distintas generaciones. Unos me presentaban a otros. Y hasta el punto de que a veces me invitaban a varias fiestas el mismo día y no podía ir a todas al mismo tiempo. O sea, la niña más penosa del mundo, podemos decir que estaba en el pasado. Pero entonces la Nación del Fuego atacó. Y no todo fue felicidad. Quédense que se pone bueno el chismecito. Como les contaba, pasaron 2 años de la universidad relativamente bien. Pero entonces se me empezaron a juntar varias cosas. La primera fue el estrés de la universidad. Los que están en el UNAC saben que especialmente esta universidad es muy demandante. Va a un ritmo muy rápido. Casi no hay vacaciones, casi no hay tiempo entre exámenes. Todo el sistema en general es muy exigente. La calificación que se necesita para pasar es 8, empezando por eso. Y el sistema es cuatrimestral. Y sostener eso por largo plazo es cansado. De hecho, no soy la única que tuvo este problema y es un tema recurrente en la universidad, el tema de la salud mental de los alumnos. Aparte, estaba lejos de mi familia y me empezó a pegar que me sentía sola. Y la relación en la que estaba, que para este momento ya llevaba 1 año y medio más o menos, empezó a consumirme mucho, empezó a ser muy tóxica y esto deterioró mi salud mental aún más. Entonces fui cayendo en depresión gradualmente. No sabría decir en qué punto dejó de ser estrés temporal y tristeza temporal y empezó a ser realmente depresión, pero me rompí, o sea, dejé de funcionar absolutamente. Me alejé de mis amigos, mi relación fue de mal en peor, me alejé de mi familia también. Y cada día lo sufría y lo sufría. Ya no podía ni levantarme de la cama. La escuela, pues, dejó de importarme. Nada más pasaba porque mis amigos me ayudaban y me pasaban las tareas y los exámenes. Los fines de semana me la pasaba acostada en mi cama sin salir, muchas veces sin siquiera comer. Obviamente enflaqué mucho. Y sí lloraba, pero más que sentir tristeza, me sentía vacía, me sentía como que sin ningún motivo, sin ninguna motivación para hacer nada. Y ya me puse a llorar ahorita porque me acordé de cómo me sentía en ese momento. Pero bueno, corte. En algún punto, después de varios meses, por lo menos unos 6 meses, decidí pedir ayuda y busqué terapeutas cerca de mi casa, en la zona. Encontré una, creo que en Facebook. Y me acuerdo que la primera sesión que tuve con ella, le conté por qué estaba ahí, cómo me sentía. Y casi que no pude ni hablar porque lloré toda la hora. Y a partir de eso todo empezó a ir mucho mejor. Pero también fue un cambio lento y gradual. Y fue un proceso doloroso curarme de toda esta depresión. Pero de verdad fue la mejor decisión que pude haber tomado. Salvó mi vida sin exagerar. Y aprovecho para mandarle un abrazo súper fuerte a Asbeth, mi terapeuta. Pero bueno, ya no me quiero extender más en este tema. Es un tema y una historia muy larga y del que puedo hablar mucho tiempo. Pero ya será en otro episodio. Lo más importante de esto es que marcó una gran diferencia entre el antes y el después de mi vida. Porque empecé a darme cuenta de la importancia de la salud mental, de todas estas inseguridades que yo ya había cargado toda la vida. Y a partir de ese punto he tenido un desarrollo personal fuertísimo. Yo ya les conté mis logros profesionales, algunos, pero la verdad es que esos logros no han sido gracias a mi habilidad con las matemáticas, ni con la física, ni con nada. De verdad que ha sido 99% el desarrollar confianza en mí misma, el aprender a levantar mi voz, aprender a decir mi opinión y el trabajar en mi autoestima. De verdad, nunca hubiera pensado. Hoy estoy en un punto de mi vida en el que puedo ver al pasado y puedo abrazar a Valeria pequeña y a Valeria en la depresión más profunda y decirles que soy una persona sumamente feliz y que yo decido el rumbo de mi vida y tomo decisiones en lugar de solo ir con la corriente. Lo que quiero decir con todo esto, y ya para finalizar este episodio, es que las herramientas de salud mental y de desarrollo personal me han cambiado absolutamente la vida. Y me he dado cuenta que hay tantas mujeres a mi alrededor que tienen las mismas necesidades que yo tenía y que podrían utilizar las herramientas que yo aprendí y algunas que yo construí. Creo que por distintas razones, como la cultura en la que crecimos, por cómo nos educaron nuestros papás, en la escuela, etc., las mujeres en general tendemos a ser más calladas, más tímidas, y no es que tenga nada de malo ser callada, sino que está muy ligado con la autopercepción y el autoestima. En mi caso, yo quería decir la respuesta en voz alta, pero no me atrevía. Y así hubiera pasado toda mi vida si nunca hubiera descubierto esta parte del desarrollo personal. El día de hoy, en 2022, 4 años después de que empecé a ir a terapia, puedo decir que cada día aprendo algo nuevo, cada día veo cambios en mí, cada día lo hago mejor que el anterior, y ha sido sumamente satisfactorio y me ha ayudado a acercarme mucho a la persona que quiero ser idealmente. Desafortunadamente vivimos en un mundo que es injusto, que no tiene oportunidades iguales para hombres y para mujeres, pero me he dado cuenta, y estoy 100% segura, que lo que más nos limita a las mujeres es nuestro propio pensamiento, y que cada mujer puede romper esa barrera con las herramientas adecuadas. Yo siento que me empecé a volver muy destacada en las áreas que a mí me gustaban y me interesaban, que son la ciencia y la ingeniería y los idiomas. Pero estas herramientas en realidad son universales y cualquiera puede alcanzar sus objetivos y sus sueños si tienen al alcance algo así. Ahora, me gustaría decir que con 2 o 3 tips que a mí me han servido, ya, pueden desbloquear todo su potencial. Tan tan, se acabó. Adiós, inseguridad. Pero sería una mentira. Lo cierto es que es un proceso largo y muy personal, y yo diría que no tiene ningún fin. Yo, a pesar de todo el avance que he tenido, sigo aprendiendo y sigo desarrollándome. O sea, al final siempre te puedes seguir desarrollando más y más y más. Y curiosamente, mi manera de ver el desarrollo personal es viéndolo como herramientas chiquitas. ¿Cómo es una herramienta que tenemos en casa? Es pues un martillo, un desarmador, que tienes ahí guardado. Y cuando lo necesitas, lo usas. Y cuando necesitas una herramienta y no la tienes, pues improvisas con las cuentas en tu casa. Y así es justamente como se siente tener las herramientas de desarrollo personal. Yo, en cada episodio de este podcast, quiero ofrecer una herramienta que te va a ayudar en la vida, en tu trabajo, en tu relación, que te va a ayudar a marcar límites, a decir que no. Y quiero que las uses para ser la mujer que quieres ser y construir la vida que quieres. Yo estoy convencida de que si todos dedicáramos un poquito de nuestro tiempo a una buena causa por hacer un mundo mejor, haríamos una gran diferencia. Así que este es mi granito de arena para hacer un mundo más justo y más equitativo, y en donde las mujeres tengan más poder de decisión, más control sobre sus vidas. Y lo quiero hacer de esta manera, en un podcast que sea personal, que se sienta como una conversación. Quiero evitar caer en la falsa positividad y decirte que si le echas ganas y te levantas a las 5 de la mañana y haces ejercicio y tomas 20 vasos de agua al día, ya vas a ser una mejor persona. Mejor vamos a verlo de una forma más humana, aceptar que tenemos días de desmotivación, tenemos días tristes, que nuestros sentimientos juegan un gran papel en nuestro desempeño del día a día. Y bueno, vamos a trabajar con todo eso. En este podcast quiero que hablemos de cómo enfrentar nuestros miedos, cómo plantear nuestros objetivos y cumplirlos, cómo implementar mejores hábitos en nuestra vida. Quiero que hablemos de libertad financiera, quiero que hablemos de crecimiento profesional y muchos más temas que vamos a ir tocando en cada episodio. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a que lo hagas tuyo, a que lo repitas, lo pauses, tomes nota, tomes lo que te sirva y lo que no, no. Y si crees que podría servirle a alguien más, por favor, compártelo. También estaré publicando contenido de desarrollo personal en mis redes sociales. Puedes encontrarme como Valeria Zafra. Y ya para terminar, quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron en este proceso del podcast, especialmente a Gaby, que se rifó con el logo y la ilustración de la portada. Gracias, Gaby. Y a el equipo de Aurum, que se rifaron con la música, el intro, el outro y la cortinilla. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.